Hablaban de la grandeza de Dios. No solo eso, sino que dice, y maravillándose todos de todas estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos, presta atención, una cosa es tratar con el pueblo, otra cosa es tratar con los discípulos. El Señor está hablándoles acerca de la Pascua, ¿verdad? Pasan ciertas cosas y ve el pueblo maravillándose en las cosas que Él hace, las cosas. Y el Señor le habla a sus discípulos y nuevamente viene al mismo tema, verso 44. Hacedle que os penetren bien en los oídos estas palabras. Preste atención. Para que Jesús haya dicho de esta manera, era importante lo que estaba diciendo. Haced que os penetren en los oídos esta... ¿Qué palabra, Señor? Dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, viene la Pascua. Viene la Pascua. Claro, el versículo 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Qué cosa más difícil, no? Que algo se nos haya velado, que no lo podamos entender. Esta era la condición de los discípulos. Pero fíjense, capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas, mire. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Preste atención. Llegó el día, ¿verdad? Llegó el día y era necesario, ¿verdad? La necesidad de lo que es la Pascua. Ahora, versículo 14 dice, cuando era la hora, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y el Cristo es el cumplimiento de los tiempos. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, ya se los he dicho, he venido a sufrir, a ser martirizado, a morir y a resucitar. Ya el Señor se los había venido diciendo por largo rato. Y claro, dice el verso 16, porque os digo que no la comeré más, ya esta es la última vez, ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nuevamente le repito el verso 18, porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, ya llegamos al final, ¿verdad? Y aquello que les decía, que se lo metan por los oídos, por favor escuchen. Claro, el pueblo se maravillaba de las cosas que él hacía. En eso estaba la vista, en las cosas, ¿verdad? Y el Señor quiere sacar los principios de esas cosas y concentrarlos en Él. Pero fíjese qué extraño, porque a pesar de todo esto, los discípulos, es cierto, no se enfocaban mucho en las cosas, ¿verdad? Pero estaban enfocados en otra cosa. A la par que el Señor predicó varias cosas, a los discípulos les había dicho en varias ocasiones que ellos se sentarían en los tronos, 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y aquella palabra les había gustado. Aquello les había, ¿verdad? Se les había quedado en la mente y en el corazón. Y en el momento en que están hablando de la Pascua, los discípulos, no están enfocados en las cosas, pero ¿en qué estaban enfocados ellos? Versículo 24, mira. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se da cuenta lo que es la Pascua? Los discípulos, el pueblo, los unos enfocados en las cosas y los otros enfocados en la posición. ¿Y la Pascua? Está bien, gracias. ¿Voy a ser sacrificado? Vamos a hablar de cosas que nos interesan. Mi posición, por ejemplo. Vamos a hablar de las cosas que me maravillan, me atraen, que me mueven el alma. De eso. Pero la verdadera Pascua, que es Cristo, dice la Escritura, no creo que haya mucho interés. Por eso decía al principio, es una fiesta que no, ¿verdad? Está totalmente... ¿sabe lo interesante de esto? Es que hablar de la Pascua, si lo podemos poner en este término, ¿verdad? Es bien llamativo, ¿verdad? Llamativo, pero es a nivel del alma, ¿verdad? En el tiempo que vivimos, la generación en que estamos viviendo hoy en día, hay quienes la llaman la generación perdida, ¿verdad? Porque no hay propósito alguno en este tiempo, cualquier cosa se vale, ¿verdad? Y a este tipo de pueblo que hay hoy en día le llama mucho la atención a nivel de alma las cosas, ¿verdad? Hollywood se ha encargado mucho de esto, créanme. La película de los 10 mandamientos habla, es muy interesante, ¿verdad? Porque hablar de la Pascua habría que remontarnos al libro de Éxodo, ¿se recuerda? La primera Pascua. Y son cuestiones éticas, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? De proporciones bíblicas. Allá todo era grande, ¿verdad? Las plagas que se dieron, 10 plagas, y había que ver cada una de ellas. La última de ellas, la muerte de los primogénitos, fue por todo Egipto. Se calculan por lo mínimo 400,000 familias. Y dice que en cada casa murió un primogénito. Imagínense la cantidad de muertes que hubieron, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Y va a contar las cosas, la salida de Egipto, ¿verdad? El pueblo del Señor se calcula en aquel entonces cerca, unos historiadores dicen que son 2,000,000, otros cerca de 3,000,000 de personas. Imagínense toda esta multitud arrojada al desierto y ambulando ahí en el desierto. Eran cosas épicas, grandes, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo. Créame que esto llama la atención a Hollywood. Y de la manera como lo presenta, y Hollywood hace estadísticas de qué es lo que le gusta a la población, porque eso es lo que produce dinero, ¿verdad? Y entonces nos dan cosas que nos gustan y nos encantan esas cosas. Pero dos cosas son las que se pasan por alto. Número uno es el propósito de las mismas fiestas. Totalmente. Entonces eso nos lleva al perder el propósito, ¿verdad? De la misma, entonces nos desviamos. Y es por eso que el mundo está todo desviado. Y la iglesia también. Decía la hermana al principio, las iglesias tradicionalistas están abarrotadas. Me imagino por qué. Me pregunto por qué. Y la iglesia del Señor, casi nadie. Y me pregunto por qué. Decía dos cosas. La segunda es, se pasan por alto los detalles importantes. Y al pasar por alto los detalles importantes, es que se diluye la palabra. Y el alma es la que se goza, pero el espíritu queda sin fruto. Queda sin fruto. La fiesta de la Pascua. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Pero déjenme comenzar con cuestiones correctivas. Vamos a ver si podemos corregir un poquito algunas cosas. El libro de Levíticos, por favor, si me acompañan. En el capítulo 23, vamos a ver estas dos áreas, ¿verdad? Los detalles importantes, y después vamos a hablar al final acerca del propósito. Veamos, por ejemplo, aquí en cuanto a los detalles, vamos a tratar de hacer algo, corregir algo, ¿verdad? Que estamos un poquito desviados en esta área. El versículo 5, para no hacerle leer tanto, ¿verdad? Versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Presta atención. Versículo 6, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ese ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Es la fiesta de las primicias. O sea que lo primero que deberíamos de considerar en el error que tenemos es que decimos Cristo murió y resucitó en la Pascua. Mentira, totalmente errado. Hay tres fiestas acá, tres fiestas. La Biblia esporádicamente habla y les pone prácticamente el nombre, ¿verdad? Alternativamente, pero el conocedor, el judío, sabía, porque año tras año las celebraban, ¿verdad? Distintivamente cada una de ellas y conociendo el significado de cada una de ellas. El día 14, ¿verdad?, es el día de la Pascua, un día viernes. El día 15 es el día de los panes sin levadura, un día sábado. Y después de este sábado, el día 16, el día domingo, es la fiesta de las primicias. Son tres fiestas, no una. Hay que comenzar por ahí. ¿Por qué todo esto? Porque todo tiene que ver con Cristo, recuérdese. Él es muerto en la Pascua, el día viernes, sepultado en la fiesta de los panes sin levadura y resucitado en el día de las primicias. Hay que entender estas cosas, usted ve, no pasemos por alto, son bien importantes, bien importantes. Déjeme así, para traerle a colación cada una de ellas, por lo menos ver un detalle por lo menos de cada una de ellas. ¿Qué tal Éxodo capítulo 12? Ya que estamos en el libro de Éxodo. Versículo 12:13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Dice: cuando hiera la tierra de Egipto. Lo primero que quisiera considerar es acerca de la fiesta de la Pascua. Vamos a hablar de las tres, aunque sea un detalle de cada una. La fiesta de la Pascua. Cuando hablamos de la fiesta de la Pascua, algo que está directamente relacionado a esta fiesta es la muerte. Es la muerte. La muerte de los primogénitos, la muerte del primogénito. Es bien relacionado a lo que es la muerte. Y hay que entender esto, ¿verdad? El Pesaj le llaman en hebreo, ¿verdad? Es una palabra usada como pasar por alto, todos lo sabemos, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo 13, y pasaré, ¿verdad? Nuestros pecados fueron pasados por alto, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, fue aquel que asumió la responsabilidad de nuestros pecados. Esto es bien importante, amados, bien importante, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos que vivimos, en estas mega iglesias que hablar de pecado prácticamente es un pecado, hablar de pecado, ¿verdad? Es increíble y es bueno traerlo a colación. La fiesta del Pesaj, de la Pascua, amados, tiene que ver con muerte, y la razón de por qué hubo muerte es porque había pecado, y por esa razón el cordero tuvo que ser inmolado para cubrir los pecados que habían ahí. Ahora, cuando hablamos de esto, recuérdese, se recuerda aquel pasaje que el eunuco iba leyendo, ¿verdad? Y Felipe se acercó a él para preguntarle qué leía, Isaías 53, ¿verdad? En Isaías 53 nos habla acerca de la profecía en cuanto al cordero que iba a ser inmolado, ¿verdad? Y allá se nos habla de expiación de pecados. Era expiación, era perdón, pasar por alto. Esto es lo que implica. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque es bueno siempre preguntarse, ¿verdad? La historia es preciosa, pero ¿yo qué pinto en esto? Bueno, nada más ni nada menos que yo soy el pecador. La razón del por qué Cristo vino a morir en la cruz, la razón del por qué este cordero. ¿Saben lo curioso de Juan el Bautista? Es que la primera vez que ve a Jesús, lo primero que se le revela cuando él lo ve es que él es el Cordero de Dios. Él no lo vio como el Señor, el Soberano, no, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado de Jorge. Y ahí aplícaselo a cada uno. El Cordero de Dios. Bien importante esto. La palabra es salvación. 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 Y por lo menos quisiera dejar en esta mañana dos áreas de la salvación. La una es la que le prestamos más atención, pero la segunda ¿verdad? Somos como el Pesach, la pasamos por alto. Número uno, cuando hablamos de salvación, es los pecados, ¿verdad? El arrepentimiento de pecados. Presta atención a esto. Es necesario arrepentimiento de pecados. Es indispensable, no hay otra manera que sus pecados sean perdonados si usted no se arrepiente. No lo hay. No hay salvación sin arrepentimiento de pecados. No existe. El esto de venir usted una vez al domingo y cantar canticos, ¿verdad? Y gozarse y participar de los... Eso no es salvación. No, no, no. Definitivamente, indefinida, la salvación tiene que ver con los pecados perdonados. Arrepentimiento de pecados, número uno. No lo olvide, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no hay manera que el Señor se los perdone. No lo hay. Y si usted es de aquellos que preguntan, ¿y como cuáles pecados puedo confesarle al Señor? Ya usted tiene problemas. Ya usted no los quiere confesar. Es todo, es tener libertad. Señor, mira, hasta los que me son ocultos, decía aquel. O si se me olvida uno, tráelo a colación para que sea también redimido también. Arrepentimiento de pecados. Pero también recordar aquello que decía el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Para que vengan tiempos de refrigerio. Y esa es la segunda área de lo que es la salvación. Lo uno es el arrepentimiento de pecados y lo otro es la conversión a Jesucristo. Lo que le hablaba el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? Que el velo no será quitado hasta cuando se conviertan al Señor. Entonces el velo se quitará. Y esa es la área que pasamos por alto en la salvación. Nos quedamos acá con el me arrepentí de pecados y qué bueno, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Pero ese es el comienzo. Fíjense, ya que estamos aquí en Éxodo, considere por un momento capítulo 13 del libro de Éxodo, mire. Dice el versículo 13:3. Moisés dijo al pueblo: temed memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, ¿verdad? Habéis salido de Egipto. ¿Se recuerda el día que usted salió de Egipto? ¿Verdad? Es un salir de Egipto, es un salir de, ¿verdad?, de ese pecado. Pero usted puede salir del pecado y quedarse ahí nada más. O, ¿qué tal el versículo 5? Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra, ¿verdad?, la tierra prometida se está refiriendo ahí. Es un salir, pero es también un entrar. Este es arrepentimiento de pecados y conversión a Jesús. Son dos áreas de la salvación, amados. No solo se quede con una. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano, no me quedo así? Ya mis pecados fueron perdonados, ya yo voy a ir al cielo. No es así de fácil. Usted definitivamente va a necesitar la conversión. Aparte del arrepentimiento de pecado, va a necesitar convertirse al Señor. Porque la conversión al Señor lo que implica es la formación de su carácter en mi vida. Lo que significa es madurez. Eso es lo que significa. Y si usted no madura en el Señor, se va a quedar niño en el Señor. Y ese es el problema. Ese es el problema. Pedro decía, para que ya no seáis, ¿verdad?, niños llevados por todo viento de doctrina. Y ese es el problema. Que como niños con arrepentimiento de pecados nada más, entonces vienen las doctrinas y me llevan de un lado a otro. Y ahí es donde viene la perdición. Si no hay una conversión a Él, genuinamente, para que Él madure, ¿verdad?, me haga madurar realmente y me haga estar firme, sólido, es bien fácil desviarse y terminar por otro rumbo, la salvación. Se nos es necesario, amados, esa segunda parte, que haya madurez en el pueblo del Señor. Es increíble, fíjese que uno anda por todas partes a veces, ¿verdad?, y ve el pueblo del Señor y todavía estamos cantando cánticos de, ¿verdad?, libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, ¿verdad? Y todo tiene que ver conmigo, a mí me hizo libre, ¿verdad? Bien para mí, ¿verdad? Pero no se ve adoración, ¿verdad? Digo, no en los cánticos, sino en las vidas, en el andar. No se ve un, ¿verdad?, esa gloria al Señor. No se ve. Porque es una iglesia que se ha quedado estancada nada más. No ha madurado. No ha proseguido. Y es curioso. Fíjese que cuando ve a través de las Escrituras, no todos son salvos. Fíjese que todos salieron de Egipto. Cerca de 3 millones, dicen algo, ¿verdad? Mujeres, niños, ancianos, todo el mundo salió. ¿Pero cuántos entraron? Increíble. Esto de que usted haya salido del mundo no quiere decir que usted va a entrar. Eso fue el comienzo, nada más. Usted no puede hacer una enramada del comienzo. No puede. Se puede perder ahí la salvación. ¿Qué tal cuando venimos a lo que tiene que ver con los panes sin levadura? El libro de Deuteronomio, capítulo 16. Recuérdese que habían 3 fiestas, pero están tan seguidas de un día a otro, que, ¿verdad?, se considera como una sola fiesta dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Se consideraba, pero ellos sí sabían a qué se refería, ¿verdad? Es como decir, yo voy a ir a la casa de la hermana Aline, o otro dice, puede decir, yo voy a ir a la casa del hermano Jorge, de la hermana Sarita. Los tres vivimos en la misma casa. Es la misma casa, ya la sabemos, ¿verdad? Es la misma fiesta, pero aquel que conoce la divide, ¿verdad?, y sabe la importancia de cada uno y los detalles de cada cual. Esto es solamente para, así, tocando la superficie. Cuando puedan, pues que el Señor les abunde, amados. Pero acostúmbrese a escudriñar, acostúmbrese. Allá en West Palm Beach estamos haciendo algo, ¿verdad? Yo le doy un pasaje y se separa un grupo, ¿verdad? Y nos comparten los días jueves, ¿verdad?, cada uno. Y él tiene que ver el pasaje que ha visto, la observación del pasaje, ¿verdad?, la interpretación del pasaje y la aplicación también. Para poder hacer que la vida, ¿verdad? Y gracias al Señor que está mucho mejor que yo venir todos los jueves y tratar de predicarles, ¿verdad? Porque he visto el interés de cada vida y están escudriñando. Y se, fíjese, a veces ellos están allí y salen con cosas que yo no las había visto. Porque no todo uno sabe, ¿verdad? Y yo digo, wow, Señor, wow. Porque son vidas que, ¿verdad?, están buscando realmente. Y este es precioso, hay que aprender a escudriñar. Es su mandato, ¿verdad? Escudriñar, no dice pasar por altito, ¿verdad? No dice leer la carrera, escudriñar. No solo leer, sino también escudriñar, amados. Deuteronomio capítulo 16, al hablar de los panes sin levadura, dice esto, mira. No comerás con ella, versículo 3, 16:3, dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Y hace esta aclaración, dice, pan de aflicción. Aquí le llama pan de aflicción. Y yo quiero concentrarme en este momento en cuanto a lo que es los panes sin levadura, de esa aflicción. Acá es verdad de dar razón de por qué tenían que afligirse, ¿verdad? Pero realmente cuando hablamos de sepultura en las Escrituras, siempre vamos a ver a uno llorando, ¿verdad? Se recuerda, por ejemplo, Lázaro. Ya estaba muerto, ya estaba en la sepultura, ¿verdad? Y las hermanas llorando, ¿verdad? Se recuerda cuando Jesús estaba en la sepultura, y María Magdalena llorando. Llorando. O sea, a la par de lo que es sepultura, siempre se va a ver llanto, lloro, sufrimiento, aflicción. Es normal, va apegado allí, ¿verdad? Por decir algo, aquel que ha perdido un ser querido, ¿verdad?, bien querido, bien apegado, ¿verdad?, se va a dar cuenta que el primer día, es duro, ¿verdad?, pero el mismo shock de lo que ha pasado, parece que uno no ha sentido bien el dolor, ¿verdad? El siguiente día por la mañana, cuando uno abre los ojos, uno piensa que ha sido un sueño y despierta la realidad. Y ese día es el más doloroso. Ese día duele. Los discípulos, por primera vez en su vida, se despertaron el día sábado con la realidad de que Jesús ya no estaba con ellos. ¿Usted sabe lo duro que habrá sido para ellos? ¿Sabes lo difícil que es vivir una vida sin Jesús? La sepultura, el sufrimiento. Hablar de sufrimiento, ¿qué es aquello que más nos hace sufrir? ¿Qué es lo que más hizo sufrir a Jesús? ¿Se recuerda? La cruz, ¿verdad? Era un... hay un pasaje, déjeme ver si lo apuntamos, Mateo 27. Mateo 27, si me acompaña. Dicen que de todos los imperios que han existido en la historia de la humanidad, y los castigos que ellos han usado, ¿verdad?, torturas y toda esa cosa, la cruz ha sido el peor de todos, por largo, ¿verdad?, ha sido el peor de todos. En la forma en cómo era aplicado, era una tortura aquello, ¿verdad? Bueno, el que se llevaba allí no era porque era gente buena, sino se llevaban los más malos, ¿verdad? Y por eso el castigo era de esa índole, ¿verdad?, de esa categoría, ¿verdad? Horrible, horrendo, ¿verdad? Tras haber sido azotado, latigado, ¿verdad?, y toda cosa, después se hacía cargar la misma cruz, imagínese, ¿verdad? Y para allá iba, ¿verdad? Y en la cruz todavía, ¿verdad?, la agonía, ¿verdad?, terrible, terrible. Todo esto lo sufrió el Señor. Pero aparte del sufrimiento natural y corporal que Él tenía, también llevaba otro tipo de sufrimiento. Y es que él era una vida santa. El Señor siempre predicó santidad, ¿verdad? Y estando en la cruz, a Él lo desnudaron, amados. Era normal, ¿verdad?, el castigo de la cruz, ¿verdad? Allá eran desnudados delante de su familia, su madre, ¿verdad?, sus discípulos. Ese fue un dolor, ¿verdad?, que a veces lo pasamos por alto. Se nos va, ¿verdad? En la película no se ve tan bien claro eso, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que más le dolió al Señor? ¿Qué es aquello que realmente lo llevó a la sepultura? Mateo capítulo 27, decíamos, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación de Cristo, del Hijo y del Padre. Me has desamparado. La muerte, nosotros los creyentes entendemos bíblicamente que la muerte es una separación de Dios. ¿Qué le dijo a Adán? El día que comieras ciertamente morirás. ¿Y qué le pasó cuando comió? Una separación. Él se escondió de Dios, separado de Dios. Él estaba muerto espiritualmente, muerto. El mundo en que vivimos, amados, es una tumba. Usted mira por ahí, un montón de muertos, espiritualmente, ¿verdad? Eso es lo que es. Y esto es lo que realmente, ¿verdad?, es la tumba, ¿verdad?, el sepulcro. Es una vida separada de Dios. ¿Alguna vez usted ha considerado... su vida, usted mismo, ¿verdad?, en un ataúd, muerto ya, enterrado en el sepulcro y sin Cristo, separado de Dios? Y ahí ya no hay retorno, y ahí ya no se puede. Mientras haya vida, usted tiene. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hay esperanza todavía. Pero una vez ya se ha llegado ahí, ya está separado. Y ahí ya no hay retorno. Ya es muy tarde. Separado, separado. Este es el dolor. Eso es lo que implica el sepulcro, ¿verdad? Es una separación. Cuando se ha entendido lo que es estar separado del Señor, uno no quiere. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos todavía. Lo tomamos tan a la ligera. Ah, yo voy a ir el domingo y estoy bien, y verdad, y me reúno el miércoles o el jueves y ya me siento bien, ¿verdad? Y ese sentir es el que, ¿verdad?, salido de acá de este corazón malvado, pecaminoso, ¿verdad? Que maquina cosas, eso es lo que preocupa. No deberíamos de sentirnos bien, deberíamos de estar bien. Porque esa separación, ¿se recuerda? David, por ejemplo, decía: Dios mío, ¿verdad? No te desatiendas de mí, decía, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. No me dejes, Señor. Él había entendido la importancia de estar en comunión con su Señor. Y al no estar en esa comunión con el Señor, él se veía en el ataúd ya. Él se veía en el sepulcro. Decía: no, no, de esa manera, así no, Señor. El día que él pecó con Betsabé, ¿se recuerda? Él vino delante de la presencia del Señor humillado. Y le dijo: Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo, porque lo he perdido. Estoy allá en la tumba. Y esa es la importancia que, ¿verdad?, deberíamos de darle al Señor. Que cualquier cosa que obstruya la relación entre yo y el Señor, que me vea yo como en una tumba, ¿verdad?, en la sepultura, los panes sin levadura, ¿verdad? Es ese día amargo, ¿verdad?, donde hay separación. Y poder entender el hecho de darle la importancia que merece a mi relación que yo tengo con mi Señor. No la pierda. No. Por nada, que nada, ¿no? Ni el trabajo, ni la familia, ni nada. No la pierda. Es bien importante. Es lo más importante debería ser de su vida. Esa relación con su Señor. Pero vengo a esto, mira. Vengo a esto. ¿Qué tal el libro de Romanos? Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 9. Considere esto. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, decía Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, o sea, él estaba en el Espíritu, ¿verdad?, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Esta está difícil. Mientras David decía: yo no, Señor, devuélveme el Espíritu Santo, el gozo de la salvación, Señor. Este está diciendo: Señor, yo quisiera estar separado. Se da cuenta, ¿verdad?, que las dos cosas son opuestas la una de la otra, ¿verdad? Y no podemos decir que este estaba en la carne, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Pero esta es la otra área de lo que es la sepultura, ¿verdad? El dolor, ¿verdad?, de estar separado, ¿verdad? ¿Cómo poder entender esto? Hemos perdido el amor a las almas, ¿verdad? La responsabilidad de saber que cualquier momento pueden morir e irse sin el Señor. Pero cuando tenemos una vida que la amamos, sobre todo he visto esto a veces en los padres, en esta generación que tenemos perdida, y los padres llorar y clamarle al Señor porque su hijo, su hija, ¿verdad?, jovencito, jovencita, no busca al Señor, está perdido completamente, y verles clamar día tras día tras día y no ver nada, ¿verdad?, al punto de llegar y decir: mi hermano, yo diera mi vida por verla buscando al Señor. Y ese es el sentir. Es una identificación con Cristo. Aquel que dispuso de sí mismo, ¿verdad?, de sí mismo, llegar a la cruz, a extender sus brazos y experimentar lo que es la separación. La separación. Para poder estar en el sepulcro. ese sentir, cuando hay esa identificación con Cristo, ¿verdad? Es que realmente entendemos lo que es el dolor de un alma que se puede perder. Y decir, el Señor mismo en uno, ¿verdad? Desearía yo, ¿verdad? Porque tú buscaras del Señor, que buscaras del Señor. Y eso lo hemos perdido nuevamente. No hay un lo digo por mí, ¿verdad? A veces me he encontrado con vidas y después que me he despedido de ellas, el dolor que me ha dado, no le hablé del Señor. No, y duele, ¿verdad? Porque a veces por temor, ¿verdad? Tal vez sea mi jefe o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero no le hablé del Señor. Y eso, amados, ténganlo presente. Porque no sabemos. No sabemos cuánto tiempo nos queda, crean. No sabemos. Yo tengo una tía, ¿verdad? Es la única tía que me está quedando. Es la más vieja de todas las tías, prácticamente. Ella ha enterrado a todos sus hermanos. La más vieja es la que está viva. Todos los demás ya murieron. No sabe, esto no es de edades. Y pudiera ser que, ¿verdad?, nuestro ser querido realmente no vaya a pasar de este día. Y tener, ¿verdad?, el tiempo para llegar y decir, mira, te voy a hablar de algo. El arrepentimiento de pecados y conversión a Jesús. Muy importante, muy importante. Esto otro, mira. Primera de Corintios, capítulo 15. El día 16, las primicias. Para el tiempo de Jesús, dicen los historiadores, que las fiestas se preparaban cada una, ¿verdad?, a su debido tiempo. El día 10 del mes de Nisán, el mes primero dentro del calendario judío, se comenzaba a preparar la cena pascual, ¿verdad? Se apartaba un cordero, ¿verdad? Y cuando se llevaba a cabo la cena pascual para el día 14, en ese mismo día comenzaba a prepararse también la fiesta de las primicias. Se dice que para el tiempo de Jesucristo, ¿verdad?, hombres asignados venían y marcaban las espigas de la cebada, porque es el tiempo de la cebada. Recuerdas, estas fiestas tienen que ver con cosas agrícolas dentro de lo que es la Tierra Santa, ¿verdad? Las siete fiestas solemnes del pueblo de Dios, ¿verdad?, son bien marcadas. Aquí estamos hablando de tres, pero nos falta Pentecostés, nos falta las trompetas, nos falta el día de la expiación y nos falta también los tabernáculos, que es la última, ¿verdad? Pero en estas tres, la fiesta de las primicias, se comenzaba a preparar el día de la Pascua. Se marcaban espigas. Por la mañana del día 14, el día de la fiesta de los panes sin levadura, se apartaban a tres hombres, ¿verdad?, y con testigos iban y cortaban las espigas que habían sido marcadas un día antes y se las traían al sacerdote. Y por la mañana del día 16, el día de las primicias, era ofrecido al Señor como primicias, como gratitud de toda la cosecha que había habido, la de cebada en este caso. Como primicias eran ofrecidas. Nadie podía comer, decía, ¿verdad?, ley mosaica, nadie podía comer y la fiesta no podía continuar, porque aquí se entrelazaban las tres fiestas. Habían siete días, y donde los cuales se entrelazaban las tres fiestas, y todo el mundo celebraba, ¿verdad? Y decía, nadie puede comer si esta fiesta, primeramente, no se ofrecen los primeros frutos. Las primicias. El pueblo conocía bien esto, lo que eran las primicias. Capítulo 15 de Corintios, Pablo le habla precisamente al pueblo de esto, ¿verdad? Era un pueblo que supuestamente conocía. Versículo 20 directamente, ¿verdad?, hablándole de lo que es la resurrección. Viene Pablo, cuando tenga tiempo, lee ese capítulo, y Pablo le está hablando acerca de lo que es la resurrección. Si la resurrección, le dice, no hay fe, no hay nada, ¿verdad?, hemos perdido todo. Pero viene el versículo 20, le dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias, la resurrección, eso es lo que implica la fiesta de las primicias. La resurrección, hoy en día, es lo que estamos celebrando. No era así en la antigüedad, dicho sea de paso, esto es otra cosa que necesita corrección, ¿verdad? Esto fue una fecha que... cuando la iglesia se institucionalizó, ¿verdad?, cuando vino a formar parte del Estado, la Iglesia, ya por los años 300, ¿verdad? Entonces el calendario, ¿verdad?, gregoriano se instituyó y toda cosa, y entonces se le puso ya una fecha establecida. Pero judaicamente hablando, ¿verdad?, no es la forma en cómo se celebraba, sino, ¿verdad?, era de otra manera, se esperaba que la cosecha, ¿verdad?, produjera, para no cometer el error de seguir adelante sin la cosecha, para poder presentar realmente los primeros frutos, ¿verdad? Era otra situación, era otro calendario, ¿verdad? Pero bien, la resurrección es lo que implica la fiesta de las primicias, ¿verdad? Es vida. Se recuerda el pasaje aquel clásico, ¿verdad? María está llorando, ¿verdad? Marta también, ¿verdad? Lázaro ha muerto. Y Jesús se presenta y le dice: Él va a resucitar, no te preocupes. Sí, Señor, yo sé que en aquel día. Y lo veían lejano. Y Jesús la corrige y le dice: No, no es aquel día, no. Yo soy. Ese día está cumplido. La resurrección y la vida. Yo soy. No tienes que esperar. Muchos estamos esperando el día, ¿verdad? Él ha resucitado, él es la vida, amados. Resurrección implica vida. Es tan importante estas cosas. ¿Sabe por qué es importante y me llama la atención mucho? Porque cuando venimos a Apocalipsis, mire por un momento. Apocalipsis capítulo 3. Le va a sorprender esto. Capítulo 3. 3. La iglesia, el mensaje de la iglesia de Sardis. Dice el versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. 3:1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ¿verdad? El Apocalipsis es, cuando usted lo estudia, es, ¿verdad?, bastante entendible en las cuestiones de símbolo, ¿verdad?, para no desviarse. Las siete estrellas son las iglesias, ¿verdad? Dice esto, dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y... Si Él es la resurrección y la vida, y Él es el que muere en nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, tiene que tener vida, no hay otra forma de verlo. No es posible ver la iglesia muerta, y entonces, ¿para qué la fiesta de las primicias? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Cuándo dejó de celebrarse? Apocalípticamente hablando, fue en tiempos de la iglesia de Efeso. ¿Se recuerda? Es la primera que vemos en Apocalipsis. ¿Y qué dice del testimonio de esa iglesia? Has dejado. Ya ella se dejó. Ella llegó hasta celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Hasta ahí quedó en el sepulcro. ¿Usted ve? Cuando llegamos a Sardis, no pasó de ahí. No celebró las primicias. ¿Se da cuenta, amados? Estamos hablando de la iglesia. Y está bien claro ahí en Apocalipsis. Siete iglesias se hablan. Y el resultado de haber dejado, de haberse quedado en el sepulcro, lo vemos en la última. Está ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. Terrible. Cuando vemos la celebración de las fiestas, olvídese. Este es de considerarlo. Dice: eres iglesia, tienes fama, nombre, tienes tremenda fama que tienes. ¿Ha visto los nombres que se pone cada iglesia? Oh, precioso. Nosotros estamos rentando un local allá y tremendo nombre que tiene, ni se lo digo porque voy a hacer que lo quiera poner por acá. Sí. Tienes nombre, tienes una fama, mira, increíble. Oiga, en este lugar nosotros hacemos de todo. ¿Y qué fama tiene? ¿Y cuál es la fama? La fama tuya es de que tienes vida. Porque hay tanto programa, hay tanta cosa, mira, parece que tuviera vida. Esa es la fama que tienes. Pero te quedaste con los panes y levadura nada más, en el sepulcro. Estás muerta. Y esa es la preocupación. La iglesia, el pueblo del Señor, no se le ve la vida. No se ve. ¿Cómo está mi hermano? Ahí, resolviendo. El Señor no nos tiene resolviendo, el Señor nos tiene en vida, amados. Es en vida que estamos. Mire, déjeme llevarle a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Sabe la distinción que hay entre un pueblo que tiene vida realmente? Filipenses capítulo 3. Un pueblo que tiene vida, le decía el apóstol Pablo a la iglesia, le decía, es aquel que busca. Le decía, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, las primicias ya se llevaron a cabo en la iglesia, si pues eso ha sucedido, entonces buscad las cosas de arriba. Pero no cualquier cosa de arriba, ¿no? No se va a ir detrás de la luna, las estrellas, ¿verdad? Y los ángeles y todo. No. Sino donde está Cristo, a la diestra del Padre. Esa es una iglesia con vida. Esa es una iglesia con vida. No está detrás de programas y cosas así, ¿verdad? Pero bien. Filipenses capítulo 3, versículo 10. En el versículo 10 hay tres cosas que Pablo quería. Número uno, él quería conocer algo. Número dos, él quería participar de algo. Y número tres, él quería ser semejante a algo. Quiero conocer, quiero participar y quiero ser semejante a esto. Y aquí vemos las tres fiestas. Usted dice, quiero, versículo 10, a fin de conocerle en el poder de su resurrección, las primicias, ¿verdad? Y en la participación de sus padecimientos, los panes sin levadura, llegando a ser semejante a él en la Pascua, en su muerte. El apóstol, por lo menos Pablo, anhelaba esto, anhelaba, ¿qué de mí? Y esto es lo que me deja el sabor, ¿verdad? El desafío, decir, Señor, a mí me falta, cuán falto estoy, Señor, de todas estas cosas. Pero bien falto, porque me he quedado con la película de los 10 mandamientos. Si usted cree que cuando ya vio la película una o dos veces, ya usted conoce las cosas que están escritas acá, está equivocado. No. Allá no la va a conocer, créame, va a tener que venir a escudriñar. Y va a tener que pedirle al Señor que le revele, que no sea como los discípulos, que sus ojos estaban velados, porque estaban buscando posiciones. O como el pueblo que estaba buscando las cosas, los panes y los peces, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Vengo a esto último, mira, el propósito. El libro de Éxodos, déjeme llevar el capítulo 25 primero del libro de Éxodo. El hermano Junior, ustedes lo conocen a mi hijo, ¿verdad? La hermana Damaris, ¿verdad? Aquí estuvo en el instituto, nos estaban compartiendo el día jueves acerca de este pasaje, ¿verdad? Ahora se les ha ocurrido que quieren tener un niño, ¿verdad? Y está embarazada la hermana Damaris, sé que me van a hacer abuelo, ¿verdad? Estamos gracias al Señor, ¿verdad? Sí. Y estaban ellos compartiendo acerca de este pasaje, ¿verdad? Era uno de los pasajes que les había dado, versículo 8 y versículo 9. Éxodo 25, 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Dice, así lo haréis. Y algo que me gustó de la forma en cómo ellos nos lo compartieron, es que el centro, ¿verdad? La importancia del pasaje, de este pasaje, es yo. Yo, es para mí, ¿verdad? Pero es Él. O sea, Él es el centro. El propósito, amado, de toda la Escritura. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el centro de la ecuación. Es lo que le da sentido a la ecuación. Usted le quita ese número y todos los demás, la ecuación no tiene sentido. Siempre le hemos dicho, el día que usted quita a Cristo de su vida no tiene sentido. ¿Ha visto personas desesperadas? ¿Dónde está Cristo? Está bien que pasemos por dolores y todo eso, ¿verdad? Pero cuando ya es una vida continua de que está toda la vida en ¿verdad? En dificultades y problemas, y ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Habría que preguntarse. Pero este es el pasaje que queríamos traer, miren, en cuanto a lo que es las fiestas. Éxodo 13, ya que estamos aquí, ¿verdad? Éxodo capítulo 13. Porque hablar de el tabernáculo, de los utensilios que había, todo eso era importante, ¿verdad? Pero la importancia máxima es el Señor. Es lo mismo que vamos a ver en este pasaje, mire. 13, versículo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Fíjense que el Señor le dice al pueblo: tened memoria de este día. No era necesario que el Señor le dijera al pueblo: ten memoria. Usted sabe el tiempo en que se había gastado el Señor para traer plaga tras plaga tras plaga, y por último los primogénitos, y haber visto las maravillas de Dios con sus ojos, ¿verdad? ¿Usted cree que el impacto que causó cada una de aquellas cosas en ellas vidas? Mire, imagínese el pueblo adentro de sus casas, ¿verdad? El ángel de la muerte matando primogénitos uno tras otro, tras otro, tras otro, por centenares, por millares. Murieron miles de primogénitos. Y usted sabe la voz del llanto y del lloro allá afuera, y usted adentro encerrado sin poder hacer nada, sin poder ni siquiera ayudarles, y saber que están muriendo ellos. ¿Sabe el impacto que causa eso? Es como para no olvidarlo. ¿Por qué entonces el Señor le dice al pueblo: haz memoria? ¿Que acaso el pueblo... es como que el Señor conociera, ¿verdad? Como que nos conociera, ¿verdad? ¿Sabe? Hace como una semana atrás, semana y media atrás, yo tuve un accidente. Terrible, accidente de muerte. El carro quedó totalmente, ¿verdad? El seguro llamó y dijo: no, olvídate ese carro. No se puede arreglar, es pérdida total, ¿verdad? Alguien se me atravesó y nos dimos, pero... ahí para el otro lado de la calle, yo por el otro lado, ¿verdad? Increíble, tremendo accidente, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Las bolsas y todo eso, gracias al Señor, me ayudaron. Para el día jueves, este jueves estábamos allá reunidos, ¿verdad? Y ya me sentía mejor, me fui para la reunión. Una hermana me pregunta cuando llego: hermano, ¿cómo está? Bien, mi hermana. Después otro hermano: mi hermano, ¿cómo se siente? Bien, mi hermano. Para la tercera que me preguntó, me di cuenta por qué me estaban preguntando. Porque se habían dado cuenta del accidente. Una semana atrás había sucedido, ya se me había olvidado. De impacto fue aquello, ¿verdad? Yo fui a parar al hospital y todas las cosas, ¿verdad? Era como para no olvidarlo. Una semana ya está olvidado. Era como para estar dándole gracias, Señor, por la salvación que me hiciste. Pero este corazón olvida más. El Señor sabía ese pueblo. Le dijo: haz memoria. ¿Sabe lo que Moisés le dijo a este pueblo antes de morir? Dijo: yo sé, le dijo Moisés, que cuando yo muera, vosotros os apartaréis. Así se lo digo. Es el pueblo de Dios. Es el mismo pueblo que Pablo también le dice cuando manda a llamar a los ancianos de Efeso. Yo sé también, le dice Pablo, que después de mi partida, número uno, entrarán nueve rapaces. Y número dos, de vosotros mismos saldrán y van a arrastrar a los demás. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Oh, Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto, os habéis apartado. Haced memoria. hacer memoria. El Señor conocía el corazón de este pueblo. Y a nosotros se nos olvida las cosas importantes. Mire, dése cuenta de esto. Las cosas que nos interesan las recordamos. Si es mi cumpleaños, lo recuerdo, ¿verdad? Pero el cumpleaños de los demás a veces no me interesa mucho. Las cosas espirituales es lo que más nos cuesta recordar. Estamos tan apegados a la carne, pero tan apegados a la carne, que el espiritual se nos pasa por alto. Y el Señor decía, esto es bien espiritual, hacer memoria de ello. ¿De qué le decía? Bueno, le hablaba de casa de servidumbre, ¿verdad? Cómo el Señor lo sacó. Y con mano fuerte, ¿verdad? Y los va a llevar a la otra tierra. Hacer memoria de eso. Pero no es eso realmente. No es eso. Sino, dice en el centro del versículo, dice, pues Jehová, es Jehová la razón de por qué todas estas cosas. ¿Se recuerdan los discípulos? Se les pasaba por alto, ¿verdad? Estaban preocupados por otras. No se concentre en esas cosas de alrededor, ¿verdad? Es Él. No olvidéis la razón del porqué. Él es aquel que causa todo esto. Pues Jehová, es Jehová. Si usted mira este pasaje, cuando tenga tiempo también, ¿verdad? Mira el versículo 5, dice, cuando Jehová te hubiese metido. Versículo 8, dice, Jehová lo hizo, ¿verdad? Versículo 9 dice, Jehová te sacó. Versículo 11 dice, Jehová te ha metido. Versículo 14 dice, Jehová os ha sacado. Y repite vez tras vez tras vez. Cuando llega el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos. Todo es Jehová, amados. Jehová te lo hizo, Jehová te sacó, Jehová te redimió, Jehová te perdonó, Jehová te va a cuidar, Jehová, es Jehová. Si hay algo que no debe olvidar, es Él. Es el Señor. Cualquier otra cosa es secundaria, pero el Señor, quien lo ha hecho, una cosa es el día y otra cosa es el Señor del día, amados. Dos cosas distintas. Podemos quedarnos recordando el día, ¿verdad? Pero ¿quién es el Señor del día? Pues Jehová. ¿Qué más podemos decir, amados? ¿Sabe cuando era chico? Acá en el capítulo 13, la expresión esa que le habla, dice que Jehová habló a Moisés, ¿verdad? El versículo 1 de ese capítulo 13. Es preciosa, ¿verdad? Se repiten varias veces. Cuando era chico, mami siempre me regañaba y me decía, ¿verdad? No seas burrito, mi hijo, ¿verdad? Hazme caso, óyeme. Pero, ¿verdad? Crecí, ¿verdad? Y una vez ya estando casado con hijo, yo me recuerdo, ¿verdad? Nosotros los hombres llegamos a casa y nos quitamos y dejamos los zapatos por todos lados. Y la esposa es la que me dijo, ¿verdad? Ay, me decía, no oyes, me decía, no oyes, ¿verdad? Tanto que te hablo y no oyes, ¿verdad? En balde tienes unas orejas tan grandes, me decía. ¿Sí? Y entonces me di cuenta de una cosa, que el burrito había crecido, fíjense, había crecido. Pero hace poco, el mes pasado estábamos en casa, y mi hija, ¿verdad? Mi hija que no tiene pena para hablarme, ¿verdad? No me acuerdo qué le había dicho, pero me dice, ay papi, usted no me oye, me dice, ¿verdad? Usted siempre lo mismo, me dice, ¿verdad? Orejón y no me oye. Y entonces me di cuenta de otra cosa, que el burrito que había crecido se había vuelto viejo ya. Y ese es el problema que tenemos, ¿sabe? Que dejamos crecer ese yo, ¿verdad? Y ese no le gusta oír. No le gusta. Tan torpe era yo que no entendiera, como una bestia, decía, delante de ti, Señor. Y ese no oye. Los discípulos, el Señor decía, metedlo en vuestros oídos. Ahí está todo. Pero no lo queremos ver, no lo queremos oír, porque estamos poniendo la vista en otras cosas. Pues Jehová habló, esa relación. Capítulo 6 del libro de Éxodo, Jehová habló a Moisés. Capítulo 7, Dios habló a Moisés. Capítulo 8, habló Dios a Moisés. Capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13 y 14, todos comienzan con la misma frase. Jehová habló a Moisés. Le habló Dios a Moisés. Esa relación, ¿verdad? porque Él es el importante. Pues Jehová, Jehová, y ese Jehová quiere tener una relación con nosotros. No la perdamos, amados. No nos enfraquemos en las cosas de afuera, sino concentrémonos en aquel que está dentro, en el corazón, nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, amados. Gloria al Señor. Hay esa alabanza que dice, la estábamos cantando al principio. Él es Señor. Aleluya.